Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid va a hacer un seguimiento de la investigación sobre el profesor del Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte, acusado de grabar a alumnas del centro cuando se cambiaban de ropa. El consejero de Educación, Enrique Osorio, cree que el centro tendría que haberles comunicado unos hechos tan graves.
Tuvimos conocimiento a finales del curso pasado, no lo tuvimos a través del colegio, lo tuvimos a través de los rumores que existían. Hubo una reunión con el director del centro que comentó que se había apartado de la docencia al profesor y que ya el asunto estaba judicializado. A nosotros lo que vamos a hacer por la inspección, que haga un seguimiento.
No es la única investigación de la que se habla este 18 de octubre. Otra, esta de la Consejería de Política Social, quiere aclarar las denuncias de familiares de la residencia de mayores de Alcorcón sobre la falta de personal. Unas quejas que han encontrado el respaldo del gobierno de la localidad. Escuchamos al primer teniente de alcalde, Jesús Santos.
Que lo que ocurre en la residencia es una vergüenza.
La consejera Concepción Dancausa niega las acusaciones.
Mire usted, yo tengo que pensar a expensas de que la expediente se cierre, que lógicamente haremos una inspección, que esto, sinceramente, es una manipulación de los diputados de Podemos que acudieron a la residencia con esa finalidad. Porque, sinceramente, no se explica, sino lo que están diciendo con una plantilla tan alta.
Las aguas también siguen bajando revueltas en la sanidad madrileña con una nueva huelga en el horizonte. Los médicos de urgencias del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes convocan un paro indefinido desde el 28 de octubre. Itziar Fortuny, delegada del sindicato AMITS, explica los motivos.
Tenemos un déficit de personal tan importante que nos estamos viendo en los últimos 3 años obligados a hacer más guardias de las permitidas por el descanso obligatorio. Además, los últimos meses ya incluso empezamos a temer por la calidad asistencial y la seguridad de nuestros pacientes.
La sanidad de nuestra región, polémicas al margen, vuelve a situar a varios hospitales entre los mejor valorados de España. 6 de los 10 primeros son madrileños. Y nuevo jarro de agua fría para los presupuestos generales del Estado de 2023. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, ha alertado hoy de su debilidad.
Y hay indicadores que apuntan a un estancamiento de la actividad económica en el tercer trimestre, incluso una posible evolución negativa en el cuarto trimestre de este año.
Palabras de Cristina Herrero en su comparecencia hoy en el Congreso de los Diputados. Y frente a la crisis económica y de la subida de precios, ya se pueden solicitar las ayudas del Plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, ha dado las cifras.
5 millones de euros para renovar 15.000 calderas en nuestra región, que va a suponer un ahorro directo del 20% en el consumo de gas, que se estima aproximadamente en unos 250 euros de consumo anual, y además con un incentivo y por cada renovación de caldera reciben una ayuda de 350 euros.
El Gobierno también ha aprobado hoy medidas para hacer frente a la crisis energética. Por ahí empiezan nuestros titulares con Enrique López. El Consejo de Ministros da luz verde a nuevas medidas para rebajar la factura energética al 40% de los hogares.
A esta hora, la vicepresidenta Rivera presenta los detalles en Moncloa. Ya conocemos qué será necesario para que las comunidades de vecinos con calefacción central puedan acceder a la nueva tarifa regulada de gas y rebajar su factura hasta la mitad.
Que tengan instalados sistemas de contador individualizado antes de final de septiembre de 2023. El acuerdo de la comunidad de propietarios y el compromiso de hacerlo debe ser suficiente para permitir acceder a esta tarifa. La revisión de la caldera para asegurar que siga funcionando de la manera más eficiente posible.
Madrid tendrá nuevos autobuses en 2025.
Diseñados de alta capacidad, con carril exclusivo y prioridad en los semáforos, serán como los actuales metro ligeros, pero sin vía, como ha contado la presidenta Díaz Ayuso.
Unos autobuses 100% eléctricos que circularán en plataformas reservadas. Esta modalidad de transportes va a vertebrar y comunicar el Cañaveral, los Cerros, los Aijones, los Berrocales, el Pau de Vallecas o Valdecarros. Y también conectará Madrid Nuevo Norte. Va a contar con altas prestaciones, con los últimos avances tecnológicos, como pueden ser los sistemas para monitorizar la demanda en tiempo real.
El Ayuntamiento de la capital va a devolver 1.700.000 euros en multas.
Concretamente de las que impuso la Policía Municipal por incumplir las restricciones durante el primer estado de alarma, el que se impuso el 14 de marzo de 2020 por la pandemia. Así lo ha explicado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Son cerca de 2 millones de euros que la vamos a devolver directamente nosotros, sin esperar más, porque bueno, ya se ha declarado que son ilegales esas multas, así que pues en otros ayuntamientos a lo mejor eligen otro proceso. Nosotros hemos elegido ser más legalistas y devolver el dinero a los madrileños lo antes posible.
Incendio en una vivienda de Usera.
En el tercer piso de un edificio en la calle Cristo de la Victoria, los ocupantes, una familia con sus tres hijos, han logrado salvarse porque se encerraron en una habitación hasta que llegaron los bomberos. Noche de pánico para los vecinos.
¡Ay, un bebé, por favor!
Ya viene, ya viene la escalera.
Ya lo van a coger, ya lo van a coger.
Los niños.
Pero gritándole que no tirase al niño porque lo quería tirar. Al niño porque se estaban asfixiando de arriba. Fue cuando ya le dimos al niño pequeño, fue lo que ya nos dio una impresión a todos, que no vea.
Las llamas estaban fuertes. Pero los niños estaban asustados, gritando, y los vecinos desesperados también.
Estuvieron en su cuarto y que se salvaron por eso.
Y noche no de pánico, sino de felicidad, la que vivió ayer Karim Benzema, Laura Cabrera.
Se cumplieron todos los pronósticos y Karim Benzema ganó su primer Balón de Oro a sus 34 años. Lo recibió de manos de su exentrenador Zinedine Zidane y lo valoró su actual entrenador Carlo Ancelotti.
Bueno, el vainqueur del Balón de Oro 2022, y yo soy ravi de... De cette récompense, c'est pour toi Karim Benzema.
Siempre tenía este trofeo en mi cabeza. Lo que ha cambiado es después de 30 años, que es ambición. Hoy estoy muy, muy feliz y muy orgulloso de mi trabajo.
Karim es el fútbol. Su juego es un arte que es capaz de hacer, de cambiar la velocidad del tiempo de juego. Es única. En este sentido es un artista. Es como el vino, cuando madura el vino tiene un sabor mejor. Esto es bastante normal y Karim es lo mismo.
Además de Karim Benzema, otros tres madridistas estuvieron en el top 10. Séptimo Thibaut Courtois, octavo Vinicius y noveno Luka Modric. También Thibaut Courtois se llevó el trofeo al mejor portero. Gavi, el jugador del Barça, premio Copa, jugador joven con más potencial en la temporada. Y Alexia Putellas también hizo historia. Segundo Balón de Oro para ella, la primera jugadora en conseguir dos Balones de Oro de forma consecutiva. Dejamos paso a la jornada 10, que hoy tiene dos partidos interesantes que contaremos en el partido de la Onda. A las 8, Getafe Athletic de Bilbao, y a las 9, Derby en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. No ha entrado en la convocatoria Jan Oblak y se lo pierden los dos capitanes, Coque en el Atleti y Trejo en el Rayo Vallecano. Mañana, Elche Real Madrid. Ha confirmado Ancelotti que Thibaut Courtois no estará y se le espera para el sábado contra el Sevilla.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Primera parada en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a esta hora situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad, aunque eso sí, a esta hora pendientes ya que está cortada por un simulacro en el túnel de Somosierra en la 1. Se han habilitado desvíos de entrada a Madrid por la salida 92 y de salida por la salida 91. Mucha precaución en estas vías.
Ténganlo en cuenta. ¿Y cómo se circula por la capital? Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta ligeramente el tráfico en algunas vías. Entramos ya en periodo de hora punta y aunque en general no tenemos que destacar problemas y el tráfico está bastante tranquilo, pero sí que se nota algo más de actividad por las zonas de O'Donnell, Doctor Esquerdo, en algunos tramos de las rondas y también en otras vías, como el caso de José Abascal o los tramos céntricos de la Castellana, pero todo de momento con tráfico intenso, sin retenciones. En la M30 ocurre lo mismo. De momento no hay que destacar problemas y tan solo circulación intensa en algunos puntos. Todavía en general predomina la fluidez.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica, a ver si Antonio López nos confirma o no, si estamos en el último día de este veroño raro. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nunca se puede decir el último día, pero es cierto que ya tocan techo las temperaturas, última jornada de calor, ya entramos en una dinámica más otoñal a partir de mañana y con nubes altas y calima en el cielo de la comunidad. La calima suave, pero tenemos ese polvo en suspensión porque el viento llega de componente sur y lo vuelve a traer, a arrastrar desde el norte de África. Hoy, jornada muy calurosa, llegaremos a los 29-30 grados en la capital. Para estar ya un 18 de octubre es una temperatura demasiado elevada, casi 10 grados por encima de lo que sería normal. A esta hora tenemos 25 en Madrid capital. Y mañana miércoles llegan cambios.
¿Por dónde vienen esos cambios, Antonio?
Pues primero, viene para sacar el paraguas. No es que llueva mucho mañana, pero sí la dinámica cambia radicalmente. Cielos nublados, algunas precipitaciones más frecuentes en áreas de la sierra. El viento del sur se refuerza estos días. Han sido días de estancamiento, de poca ventilación, de calma en el aire, y a partir de mañana se reactiva ese viento por la borrasca que tenemos en el Atlántico. Las mínimas van a ser casi de noche tropical, 18 grados en Madrid la próxima madrugada por esa cobertura nubosa y por el calor que se va a acumular hoy. Y mañana las máximas ya empiezan a descender, ya hablamos, pasaremos de los 30 a los 24 y así sucesivamente hasta estar por debajo de los 20 durante el viernes y fin de semana.
Gracias, Antonio. Son las 2 y 11 minutos. Se escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Varias familias del Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte, afectadas por las grabaciones que está investigando un juzgado de Móstoles, han emitido un comunicado al que ha tenido acceso la agencia EFE, asegurando que no es cierto que el centro apartase al profesor que está siendo investigado de sus funciones, el que presuntamente grabó a menores desnudas con una cámara oculta, ni que el colegio haya actuado como las familias pidieron. El centro ha insistido en todo momento en que actuó en 24 horas tras conocer los hechos. Hoy hemos escuchado la valoración del consejero de Educación tras desvelarse este asunto. Enrique Osorio cree que el colegio tendría que haberles comunicado lo que estaba ocurriendo porque ha dicho que se trataba de unos hechos especialmente graves.
Tuvimos conocimiento a finales del curso pasado, no lo tuvimos a través del colegio, lo tuvimos a través de los rumores que existían. Hubo una reunión con el director del centro que comentó que se había apartado de la docencia al profesor y que ya el asunto estaba judicializado. A nosotros lo que vamos a hacer por la inspección, que haga un seguimiento de lo que sucede en ese centro. Nos parecen hechos especialmente lamentables.
No, ya están los bomberos, ya cojo la ventana. Mira, están con las escaleras, ya están asfixiando ahí arriba, chacho, ¿eh?
Los niños.
Momentos dramáticos. Es la angustia de los vecinos de la calle Cristo de la Victoria, en el distrito de Usera, ante el aparatoso incendio que se declaró anoche en la cocina de una vivienda del número 213. Allí vivía un matrimonio de origen chino con sus tres hijos, que hoy sienten que han vuelto a nacer. Y en ello, además, por supuesto, del papel de los bomberos, también ha tenido mucho que ver su reacción ante el fuego. Ángel García.
Sí, a las 9:30 de la noche los bomberos reciben el aviso de un incendio en la tercera planta de un inmueble. 3 niños y 2 adultos estaban atrapados en una habitación rodeados de fuego y humo y pedían auxilio desde la ventana.
Todos salimos de aquí del edificio, los niños estaban asustados, gritando y los vecinos desesperados también. Algunos subieron también. Antes que vengan los policías quisieron tumbar la puerta, pero no se pudo.
Empezamos a escuchar voces y estaban los padres en la primera ventana y los gritemos que se fuesen a la segunda porque estaba el fuego muy cerca de ellos, ¿sabes? Que fue cuando ya le vimos al niño pequeño, fue lo que ya nos dio una impresión a todos que no vea. Y los padres gritando, ¿verdad? Una desesperación. Pues estaban asfixiando con el humo, solo gritándole que no tirase al niño porque lo quería tirar, al niño porque se estaban asfixiando de arriba.
10 dotaciones de bomberos se desplazaron hasta allí. Gracias a la rapidez de su intervención y sobre todo gracias al buen hacer de la familia, todos pudieron ser rescatados, como explican los bomberos Carlos Martín y Antonio González.
Destacar la buena actuación de la familia, cerrando la puerta de la cocina donde estaba el incendio, y al ver que no podían salir a la escalera porque había mucho humo, se han confinado cerrando la puerta en su dormitorio y se han hecho visibles por la ventana para esperar a la llegada de las dotaciones de bomberos.
Hemos subido, hemos visto 5 personas, 3 niños y 2 adultos en la vivienda. Hemos cogido a los 3 niños, los hemos bajado, se los hemos entregado a policía y a compañeros nuestros y hemos vuelto a subir para rescatar a los adultos. Hemos tenido que introducir uno de nosotros en la vivienda para ayudarles a pasar a la cesta de la autoescala y ya se les ha bajado.
Hoy la vivienda está completamente destrozada, pero afortunadamente nadie resultó herido.
Hablamos ahora de lo que está ocurriendo en el municipio de Valdelaguna. El ayuntamiento ha denunciado que en las últimas semanas se vienen sucediendo ataques contra unas colonias felinas que tienen autorización municipal y que son atendidas por una asociación. El último episodio se produjo el pasado domingo, cuando un gato de 3 meses fue hallado muerto con un disparo en la cabeza. Las protectoras denuncian que no es un caso aislado. Jaime Domínguez.
5 son las colonias felinas callejeras que existen en Valdelaguna. Todas ellas están controladas por la Asociación Nazarín, que colabora con el ayuntamiento y se encarga de alimentarlas y castrar a los gatos para que la población no se multiplique y cause problemas. Sin embargo, hay vecinos que no comprenden esta labor. Alejandra, responsable de la protectora, ha tenido varios roces con ellos.
Lo que te dicen es que no, es que hay gatos porque tú traes la comida. Y dices, no, vamos a ver. Yo vengo aquí porque hay un foco importante de gatos, la comida es un elemento de trabajo y después se van a castrar para que esto no siga en aumento. Pues les da igual, te dicen cosas como llévatelos a tu casa.
Esta actitud contraria a los felinos está detrás de sucesos tan desagradables como el del pasado fin de semana, cuando un gato de apenas 3 meses apareció muerto por un disparo en la cabeza. Desde Nazarín apuntan que no se trata de un caso puntual, sobre todo una vez que empieza la temporada de caza. La protectora insiste en la necesidad de concienciar a la población de que los gatos callejeros, debidamente controlados, no causan ningún daño a los humanos y son necesarios para evitar las plagas de roedores.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Seguimos con novedades en la movilidad de Madrid. La red de transporte público de la región va a incorporar próximamente a su flota los nuevos autobuses que circularán por Madrid Nuevo Norte y además conectarán los distritos del sureste de la capital. Serán 100% eléctricos y discurrirán por unas plataformas especiales. La presidenta Isabel Díaz Ayuso los ha presentado esta mañana. Begoña Alarcón.
Son los autobuses del futuro, 100% eléctricos, 0 emisiones y con preferencia semafórica en las intersecciones. Circularán por una plataforma exclusiva que facilitará su prioridad y también la seguridad. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
También permitirá circular con gran velocidad, puesto que esta plataforma reservada no interfiere con otros vehículos, facilita la subida y la bajada de los viajeros y evita accidentes de circulación. Y a esto se le suma la agilidad del transporte, puesto que hay prioridad ante los semáforos.
Este tipo de vehículos será muy apropiado para zonas a donde no pueda llegar el metro y conectarán los nuevos desarrollos urbanísticos.
Esta modalidad de transportes va a vertebrar y comunicar los nuevos barrios del sureste de la capital entre sí y a estos, a su vez, les va a conectar con otras conexiones interurbanas. Por ejemplo, el Cañaveral, los Cerros, los Aijones, los Berrocales, el Pau de Vallecas o Valdecarros contarán con este servicio. Y también conectará Madrid Nuevo Norte, que es el proyecto de desarrollo urbanístico más importante de Europa, que estará comunicado con el centro de la ciudad.
El autobús podrá alcanzar velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora. Tendrá paradas a 300 o como mucho 500 metros de distancia, con frecuencias de paso de 3 a 10 minutos. Eficiente, ecológico y además económico. Construir su red costará 5 millones de euros por kilómetro frente a los 42 del metro o los 15 de metro ligero. La idea es que esté operativo la próxima legislatura, en 2025.
Y para fomentar el uso del vehículo eléctrico, el Ayuntamiento de Madrid va a aumentar más de un 20% sus puntos de recarga en la capital. En los próximos días convocará la concesión de 36. Eva Prat.
Madrid va a tener un 26% más de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Será posible porque esta misma semana sale a concurso la convocatoria para hacer 36 nuevas electrolineras. Borja Caravante es delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
En concreto se van a electrificar 108 plazas a través de 36 ubicaciones para que la movilidad eléctrica sea una realidad en la ciudad de Madrid. Es una concesión que se publicará en los próximos días, cuya instalación comenzará en el mes de marzo y finalizará la instalación de todos estos 11.8 puntos de recarga en el mes de septiembre y tendrá una duración de la concesión de 10 años.
Estos puntos de carga rápida se van a ubicar preferentemente fuera del M30, donde había un mayor déficit, y para facilitar también la movilidad eléctrica interurbana. Ha recordado Caravante que han aumentado este tipo de cargas un 250% en la capital y que con esta iniciativa se llegarán a los 353 puntos de recarga frente a los 28 que había con el anterior equipo de gobierno.
Por cierto, que el consistorio va a devolver casi 2 millones de euros procedentes de las multas que la Policía Municipal puso a los ciudadanos que incumplieron las restricciones del primer estado de alarma, que fue declarado inconstitucional. Ese importe corresponde a las sanciones que se abonaron a través de pronto pago. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, confía en retornar ese dinero lo antes posible.
Es un estado de alarma que se declaró ilegal y, por lo tanto, en aras a la seguridad jurídica de todos los madrileños, se ha decidido operar de esta manera, que es mucho más ágil para el ciudadano. El grueso de esas número de sanciones son estas de pronto pago, que son los expedientes que se habían dado por concluidos, pero, insisto, a raíz de ese informe de la asesoría jurídica, lo que se ha decidido es hacer esa devolución de oficio. No va a llevar mucho tiempo, precisamente porque lo que hemos querido es hacer un procedimiento ágil para que llegue a las personas lo antes posible.
Un dinero que seguro que va a venir muy bien a muchos madrileños, al igual que el que podrán ahorrar con las ayudas del plan renove de calderas y calentadores que ya se pueden solicitar. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo anunció ayer y la consejera de Medio Ambiente ha dado hoy los detalles de esa convocatoria. Paloma Nolasco, ¿cómo se pueden pedir esas ayudas?
A través de la página web de la Fundación para la Energía de la Comunidad de Madrid, desde hoy hasta el próximo mes de marzo. 5 millones de euros para sustituir 15.000 calderas por otras de condensación que permiten ahorrar 250 euros al año, más el incentivo de 350. Por el cambio, el plan Renove beneficia a todos, según Emiliano Bernardo, presidente de Agremia, la asociación que agrupa a 2.000 empresas del sector de la instalación.
A los instaladores de trabajo y a los usuarios, un ahorro económico en el cambio de sus calderas, y al medio ambiente, la reducción de monóxido de carbono, puesto que estas calderas de condensación son significativamente más eficientes que las actuales.
Desde que se anunció ayer el teléfono, dice Bernardo, no ha dejado de sonar. De hecho, la consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Paloma Martín, cree que esta dotación económica inicial se va a agotar porque es una medida incentivadora y nada impositiva, como hace la Administración Central.
Es un plan extraordinariamente ambicioso y contrasta con la política del Gobierno de Sánchez, que frente a imposiciones y a pedir a los y exigir a los comerciantes que apaguen las luces de los escaparates, la Comunidad de Madrid opta por medidas incentivadoras.
Para beneficiarse de la ayuda, el cambio de caldera solo lo puede realizar personal autorizado y acreditado.
2 y 22, una pequeña pausa y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad,
sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
6 de los 10 hospitales públicos con mejor reputación en España son madrileños. Son La Paz, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, Ramón y Cajal, la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Clínico San Carlos, según el ranking que se ha dado a conocer hoy. En otro hospital, en el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, los médicos de urgencias han convocado una huelga indefinida a partir del día 28 de octubre ante la dramática situación de sobrecarga asistencial que dicen vivir por la escasez de médicos. Patricia Cristóbal.
Si es una huelga indefinida que comenzará el próximo 28 de octubre y que ha sido convocada este martes por el sindicato AMITS, que asegura que los médicos de urgencias del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes llevan años pidiendo que se refuerce la plantilla, pero ya no pueden más. Dicen que en 2008 había 15 camillas en las urgencias del hospital, donde ahora hay más de 60 que son atendidas por exactamente el mismo personal, que además últimamente dicen ni siquiera se llega a cubrir. Esto les obliga a doblar turnos y renunciar a descansos por encima de lo que permite la norma, sobrecargando a los médicos. Itziar Fortuny es médico de urgencias y delegada de AMITS.
Tenemos un déficit de personal tan importante que nos estamos viendo en los últimos 3 años obligados a hacer más guardias de las permitidas por el descanso obligatorio. Además, los últimos meses ya incluso empezamos a temer por la calidad asistencial y la seguridad de nuestros pacientes.
Por todo ello, piden más profesionales en el centro para dar una atención correcta y que los médicos no estén tan saturados. Javier Ortega, presidente de Atención Hospitalaria de AMITS.
Pedimos unas condiciones laborales que aseguren una buena calidad asistencial, una seguridad para los pacientes y para los profesionales. Todo ello pasa siempre por un redimensionamiento de la plantilla.
Esta huelga indefinida se suma a la que está convocada en los servicios de urgencias extrahospitalarios, los antiguos SUAP, a partir del próximo 25 de octubre.
Hoy, entre tanto, siguen los ecos de la dimisión de la gerente de atención primaria, una decisión a la que se ha referido la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Es una decisión personal. Por motivos de salud y, por tanto, no podemos más que respetarlo. De todas formas, en todos los gobiernos entran y salen personas, es lo normal. Creo que el gobierno Sánchez lleva 40 ministros.
Los conflictos en la sanidad madrileña han marcado hoy la Junta de Portavoces de la Asamblea. José Frutos.
Sí, buenas tardes. Y el Partido Popular se ha quedado solo en su respaldo a la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid. El resto de grupos, incluido Vox, la rechazan tajantemente y reclaman soluciones. Más Madrid, además, ha registrado una proposición de ley para regular las listas de espera sanitarias. Mónica García.
Que se garanticen los tiempos máximos de espera, 30-60 días para una cirugía ordinaria según su gravedad, 90 días para una cirugía menor, 21 días para pruebas diagnósticas y terapéuticas y 30 días para ver a un especialista en una consulta externa.
Y es que toda la izquierda culpa directamente a la presidenta Ayuso de la situación. Juan Lobato, PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
¿Dónde está la mejor atención primaria de España? Hasta que llegó Ayuso en Madrid. ¿Dónde están las mejores listas de espera sanitarias? Hasta que llegó Ayuso en Madrid. ¿Dónde está la mejor atención en urgencias? Hasta que llegó Ayuso en Madrid. Ese es el problema que tenemos, que Ayuso le da igual las familias y la gestión de la sanidad pública.
Y ante el anuncio de esta huelga de los sanitarios, huelga que por cierto apoyamos, la directora gerente de atención primaria ha dimitido ayer. Esto es un caos, es un auténtico cachondeo, una vergüenza y una tomadura de pelo a la ciudadanía madrileña.
Rocío Monasterio de Vox habla de mala gestión también e incide en el maltrato a los profesionales.
El Partido Popular tiene un problema de gestión. Gestionar, ¿sabes o no sabes? Es poner recursos en los sitios que hacen falta para que las cosas funcionen. Y es gestionar recursos humanos. Los médicos se sienten maltratados y no están bien pagados.
El Partido Popular reconoce problemas, pero dice que son de todo el Sistema Nacional de Salud. Pedro Muñoz Abrines.
Hay un problema estructural en el Sistema Nacional de Salud, que fundamentalmente tiene que ver con la falta de médicos. Y eso lo tiene que arreglar el Gobierno de España, modificando muchas cosas que tienen que ver con la posibilidad de contratar nuevos médicos.
Y resalta que la dimisión de la gerente de atención primaria obedece exclusivamente a un problema muy importante de salud.
Escuchábamos a Juan Lobato, al portavoz de los socialistas, que esta mañana se ha acercado hasta la residencia de mayores de Alcorcón, donde un grupo de familiares ha denunciado falta de personal y su repercusión en la atención a los internos. La Consejería de Política Social va a investigar esas quejas y la consejera Concepción Dancausa, entre tanto, ha pedido responsabilidad a la izquierda. María Martínez de Mora.
Muy buenas tardes. Concepción Dancausa ha acusado a la izquierda de manipular lo ocurrido en la residencia de mayores pública de Alcorcón. Asegura que el centro cuenta con una plantilla suficiente, 238 personas para 216 usuarios. La consejera de Política Social de la Comunidad de Madrid ha pedido responsabilidad y ha asegurado que se investigará las denuncias de los familiares.
Y yo le pido a la izquierda que sea responsable. Responsable, sobre todo, de cara a la atención a las personas mayores. Estamos tratando con unas personas mayores que son muy frágiles, con unas familias que están muy preocupadas por sus personas mayores y, por tanto, no pueden poner en entredicho nada sin realmente tener un testigo de que eso es cierto. Porque en este caso tengo que decir que todo es absolutamente falso.
No está de acuerdo el portavoz socialista Juan Lobato, quien ha visitado la residencia pública de Alcorcón esta mañana junto a la alcaldesa Natalia de Andrés. Lobato ha exigido a la Comunidad de Madrid que actúe y que resuelva el problema que están teniendo, según el portavoz, algunas residencias de la región.
Que se deje de numeritos, de fotos, de chistes ni de frases desafortunadas y que se concentre de verdad en lo que tiene que hacer, que es cuidar a las personas mayores, tratarles con dignidad y con respeto.
La Junta de Gobierno local de Alcorcón ha aprobado esta mañana una petición a la Comunidad de Madrid para que actúe en el asunto de la residencia pública. Si no, ha anunciado su alcaldesa Natalia de Andrés, se tomarán las acciones legales oportunas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Hemos escuchado las señales horarias de las 2:30 de la tarde y también estamos escuchando la banda sonora que acompaña cada día a los vecinos de Cuatro Vientos. Al año soportan una media de 65.000 vuelos procedentes del aeródromo que tienen cerca de sus casas. Se quejan de que los niveles de ruido se han vuelto insoportables, pero según AENA, las últimas mediciones indican que no se están sobrepasando los límites permitidos. Julio César Cobos.
Desde el pasado domingo están recogiendo firmas para limitar el ruido del aeropuerto de Cuatro Vientos. Felo de Andrés es el presidente de los vecinos de Carabanchel Alto.
Esos vuelos empiezan a las 9 de la mañana y terminan cuando se pone el sol. Eso es un fin de semana, normalmente. Cuando salen hacia esta dirección, hay avionetas, una cada 2 minutos como máximo, 2-3 minutos. Avionetas a todo motor porque tienen que despegar del aeropuerto y elevándose directamente sobre las viviendas.
Tienen miedo y sienten los vuelos muy cerca, con el peligro no solo de la contaminación acústica.
Y también tememos por las condiciones ambientales, ya que esos aviones, cuando despegan, producen una gran quema de combustible, combustible que están regando por encima de todas las viviendas, de todos los parques, de todos los colegios y de todos los centros públicos que tiene la zona.
AENA todavía no ha respondido a sus quejas. Este aeródromo ya tiene 100 años y, según Pedro Casas, que representa a más vecinos, esconde otro negocio.
Hace 100 años no era el aeropuerto que tenemos ahora mismo sufrido encima de nuestras cabezas. O sea, se trataba de una pista de tierra exclusivamente, tenía muy poquitos vuelos. Lo que más molesta fundamentalmente son las academias privadas de vuelo, que hay hasta 50 academias.
Ha habido ya 4 accidentes de avionetas. El problema puede afectar a 20.000 personas. Sabían que iban a vivir al lado de un aeropuerto, pero no se ha respetado la ley de ordenación urbana en esta zona.
Y sigue el debate sobre la iluminación navideña en la capital. La Federación Española de Municipios y Provincias está estudiando reducir el horario durante una hora y algunas ciudades como Vigo ya han anunciado que están dispuestas a sumarse a ello. El Ayuntamiento de Madrid, por ahora, mantiene sus planes. Ha sido uno de los asuntos que se han abordado hoy en la Comisión Municipal de Cultura. Cibeles, Mar García.
Para las luces no hay recortes. Madrid mantiene su horario de encendido porque lo han pedido los sectores afectados, porque 180 euros al día por una hora de apagado no es ahorro. Con reproches lo ha confirmado así la delegada de Cultura, Andrea Levy, a los grupos de la oposición.
Y no vamos a tolerar que ustedes hagan de estas fiestas navideñas y de este encendido de las luces una utilización de demagogia lumínica, porque el coste son 180 euros por hora, lo que nos reduciría. Primero apagamos las luces y después hacemos unos Reyes Magos que no se parezcan a los Reyes Magos, sino que lleven cortinas de ducha.
A Más Madrid, el convenio con el Atlético de Madrid para la ciudad deportiva en San Blas Canillejas le parece un auténtico regalazo del alcalde. Una parcela de 200.000 metros, 235 millones de explotación para el club privado frente a los 16 millones en equipamiento. La denuncia es de la concejala Mar Barberán. La rectificación la pide la delegada de Deportes, Sofía Miranda.
Que estamos hablando de un auténtico regalazo que le quiere hacer el alcalde a su club favorito, que todos sabemos que es el Atleti de Madrid.
Ha dicho que es un regalazo del alcalde a su club favorito. Creo que es una acusación muy grave, que incluso creo que si tiene esa certeza la debería llevar a los tribunales y si no retirar esas palabras.
Hablo de regalazo como expresión a una desproporción. Es una auténtica pasada.
Y el aparcamiento del Hospital Niño Jesús, pendiente de un informe de movilidad, Luis Lafuente Batanero, director de Patrimonio Cultural.
Hay que estudiar qué puede suponer un nuevo parking, si hay un llamamiento al nuevo tráfico. Y luego también hay que ver medidas paliativas. Si consideramos que puede haber obras de desechamiento de acera, carril bus, carril bici en el Menéndez Pelayo, pues ya estás reduciendo los carriles de tráfico. Entonces, a ver si unas cosas pueden compensar otras.
Lo que afirma es que el paisaje de la luz va a dejar aceras más anchas en todo el ámbito.
Y una cosa más de la capital, el ayuntamiento va a incorporar a las parroquias y a las farmacias a su estrategia para detectar casos de soledad no deseada, una red de la que ya forman parte casi 500 comerciantes de la ciudad. Lo ha avanzado el delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorte, tras unas jornadas dedicadas a este problema.
Vamos a firmar, de hecho, pues este mismo mes de octubre, un convenio con el Colegio de Farmacéuticos para conseguir involucrar a todas las farmacias de la Ciudad de Madrid en detectar situaciones de vulnerabilidad de mayores solos, y también, posteriormente, dentro del próximo mes, vamos a hacer otro convenio con Cáritas, especialmente en la Vicaría Cuarta, es con la que vamos a comenzar, para también implicar a las parroquias de Madrid en la parte de detección de situaciones de vulnerabilidad y trabajar conjuntamente en alianza con ellos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Continúan las comparecencias en el Congreso de los Diputados para evaluar los presupuestos generales del Estado del próximo año. Hoy le ha tocado el turno a la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a Cristina Herrero, que ha avalado el proyecto del Gobierno, pero cree que las previsiones que Moncloa contempla no son realistas. Además, echan falta medidas para paliar los efectos de la inflación.
Los presupuestos generales del Estado para el 2023 tienen una serie de carencias, algunas de ellas las más importantes. Primero, parte de unas previsiones de cierre de ingresos del ejercicio 2022 que no son realistas. Y hay indicadores que apuntan a un estancamiento de la actividad económica en el tercer trimestre, incluso una posible evolución negativa en el cuarto trimestre de este año.
Datos a los que hoy sumamos los de la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, que rebaja su previsión de crecimiento en España al 0,7% en 2023 por el debilitamiento de la economía y el enfriamiento de la demanda interna debido a la subida de los precios y la incertidumbre por la guerra en Ucrania. Su director, Raimon Torres, ha explicado que todavía se espera un crecimiento significativo para 2022. Será del 4,5%, pero que en los últimos meses las señales de debilitamiento se han multiplicado.
Se ha producido un debilitamiento de la economía durante los tres últimos meses. El principal factor es la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Todo esto como consecuencia de la elevada inflación, que se moderará en los próximos meses, pero todavía va a seguir en niveles elevados.
Los datos del AIREF han servido a la oposición para volver a criticar los presupuestos generales del Estado para 2023. Raquel Ruiz.
Vox, que ya ha registrado enmienda a la totalidad, tacha de extremadamente grave las mentiras sobre las que el Gobierno ha elaborado los presupuestos, lo dice su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Estamos viendo que toda institución independiente nos dice que los presupuestos de ingresos no coinciden con lo que va a pasar en realidad, pues ya sabemos que no solo va a haber un déficit como el previsto, sino que va a ser todavía más grande. Por eso es tremendamente grave que este Gobierno esté mintiendo acerca de la previsión de ingresos.
También el Partido Popular ha pedido la retirada de estas cuentas, que según su portavoz, Cuca Gamarra, son irreales y electoralistas. Así lo demuestran, dice Gamarra, los datos que maneja la AIREF.
Ante lo que estamos son ante unos presupuestos generales del Estado que se han convertido en el programa electoral de Pedro Sánchez, como todo el mundo sabe, y que, por tanto, solo tienen un objetivo, y es conseguir votos, aunque esto sea negativo para el futuro de España y de los españoles.
Y defendiendo las cuentas, la socialista Isaura Leal asegura que son unas cuentas sólidas con medidas para paliar la situación actual que atravesamos y siempre, dice, desde el rigor de la técnica presupuestaria.
Creo que cumplimos sobradamente con las condiciones técnicas que deben de garantizar unos presupuestos generales del Estado y que además cumplimos, si me permite también añadirle, con Europa. A la hora de elaborar estos presupuestos, cumplimos con Europa, tanto en la reducción de déficit como continuar avanzando en la reducción de la deuda pública.
La diputada socialista reprocha al Partido Popular la falta de lealtad a la hora de aportar medidas que sirvan para enriquecer el proyecto de presupuestos del Gobierno.
Y como Pedro Sánchez anunció la semana pasada, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy las medidas del Ejecutivo para paliar el impacto de los precios de la energía. Se movilizan 3.000 millones de euros y se hace solo a unas horas de que el presidente confronte sus soluciones contra la inflación con Alberto Núñez Feijóo. Moncloa, Noelia Ontoria.
Sí, es un paquete potente de 3.000 millones de euros con los que el presidente del Gobierno podrá argumentar ante el líder del PP a partir de las 4 de la tarde en el Senado en su tercer cara a cara. Ese dinero se va a gastar en forma de ayudas para que, por ejemplo, los vecinos de edificios con calderas comunitarias puedan sumarse a una tarifa especial hasta que acabe 2023. Una tarifa que se va a calcular descontando el 30% del 70% del consumo medio de los últimos 5 años, siempre, eso sí, que los vecinos se comprometan a instalar contadores individualizados antes de septiembre del próximo año y sus calderas sean eficientes. También se crea una nueva categoría de consumidores energéticos con ingresos individuales de hasta 16.800 euros que podrían llegar hasta los 28.000 en un hogar de 4 personas que podrán acceder a un 40% de descuento en sus facturas. La industria también podrá cambiar sus condiciones contractuales de gas natural hasta 2023 y respecto al alumbrado público será obligatorio que los nuevos proyectos cumplan una actualización técnica de bombillas para incrementar así su eficiencia. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha querido dejar claro que estas medidas van también dirigidas a las clases medias.
Y debemos pensar no solamente en cómo ampliar la cobertura de los más vulnerables, sino cómo incrementar la protección a clases medias, que es parte de lo que hacemos hoy, tal como anunció el presidente del Gobierno la semana pasada en el Congreso.
El Consejo de Ministros también ha aprobado un nuevo baremo de valoración de la discapacidad que establece un trámite de urgencia para personas con ELA, también para los que sufren enfermedades raras y para víctimas de violencia machista. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales.
Porque sabemos que hay personas como los y las pacientes de ELA que no pueden esperar. Además, las víctimas de violencias machistas también podrán acudir a esta vía. En tercer lugar, modernizamos el baremo para que sea más preciso con las discapacidades relacionadas con la salud mental, los trastornos del espectro autista o realidades como las enfermedades raras, que sabemos que hoy presentan serias dificultades para ser.
Un martes más, la dirigente de Podemos no ha comparecido en la sala de prensa y ha hecho un vídeo para explicar lo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros.
Y a las 3 de la tarde, la presidenta de la Comisión Europea va a presentar en el Parlamento Comunitario las nuevas propuestas de Bruselas para hacer frente al encarecimiento del gas y conseguir abaratar la factura eléctrica. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La presidenta de la Comisión Europea va a presentar en poco más de una hora en Estrasburgo las nuevas medidas diseñadas por el Ejecutivo y a petición de los ministros de Energía para poner cuanto antes freno a la escalada de precios. La nueva batería de propuestas tiene como objetivo impulsar las compras conjuntas de gas de cara al próximo invierno, aumentar el ahorro y mecanismos temporales para fijar un tope al precio del gas, algo que, por cierto, desde Moscú se considera una línea roja y el gobierno de Putin ya ha amenazado con cortar el suministro si se fija ese tope. Las medidas llegan apenas 2 días antes de que se reúnan aquí en Bruselas los jefes de Estado y Gobierno, con la energía como punto principal en el orden del día. España también va a proponer en esa cumbre que la llamada excepción ibérica, el mecanismo de intervención temporal en el mercado eléctrico que ya se aplica en nuestro país y en Portugal, se extienda al resto de países.
Desde Alemania, donde hoy termina su viaje oficial junto a la reina, el rey Felipe VI se ha mostrado convencido de que la crisis actual puede ser el incentivo para una transformación económica. Así lo ha señalado en el foro hispano-alemán celebrado esta mañana en Berlín. Desde la capital germana, informa el corresponsal de Onda Madrid, Luis Aliaga.
La segunda jornada de los Reyes comienza con un desayuno de trabajo. Don Felipe ha inaugurado el foro hispano-alemán junto al presidente de la República.
En tiempos de inestabilidad, la respuesta tiene que seguir siendo profundizar en los valores que definen a Europa.
Un foro donde ha respaldado el modelo de transición digital y sostenible de las compañías españolas.
Creemos que las empresas españolas tienen mucho que aportar.
Tras el encuentro, don Felipe ha visitado a la presidenta del Bundestag. Al mismo tiempo, la reina Letizia ha inaugurado una exposición en el Museo Elga. La alcaldesa de Berlín ha recibido a ambos monarcas en el ayuntamiento de la capital y han podido incluso disfrutar de un paseo conjunto por la Puerta de Brandenburgo. Breve, eso sí, porque Frankfurt les espera. Allí les aguarda la inauguración de la Feria del Libro. España este año es la invitada de honor. Mañana, punto y final a este viaje de Estado con la visita de don Felipe al Banco Central y al Instituto Cervantes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pasan casi 44 minutos de las 2 de la tarde. La nueva ley trans se cobra su primera víctima política. Carla Antonelli, la primera diputada transexual en España, ha pedido la baja de militancia del Partido Socialista, criticando el retraso en la tramitación de la nueva norma, tras ampliarse el plazo para presentar enmiendas hasta el mes de diciembre. Antonelli ha dicho en sus redes sociales que teme que la norma sufra recortes y reclama que se continúe con el trámite de urgencia. Todavía con polémicas, un día después de dar a conocer el último barómetro del CIS, con el mayor respaldo de la legislatura, Pedro Sánchez, el presidente de la entidad, José Félix Tezanos, ha salido al paso de las críticas que cuestionan la independencia y rigurosidad de sus sondeos.
Desde que era estudiante en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Sociología, soy miembro del PSOE, hace ya muchos años, y no lo he dejado de ser nunca, y espero que no lo sé, pero creo que no lo dejaré de ser lo más probable. Y lógicamente, en el PSOE ha habido momentos en que he coincidido más con la línea oficial y otros en los que he coincidido menos, ¿no? Ahora, lo que sí puedo decir es que nunca he falsificado un dato.
Y también se habla hoy de la información publicada por La Razón, según la que el Partido Popular quiere captar para sus listas electorales a cargos relevantes de Ciudadanos, entre otros a la vicealcaldesa de Madrid, a Begoña Villacís.
A ver, a mí lo que me gustaría es que el PP absorbiese los valores liberales. Y los valores liberales para mí es lo que yo defiendo, ¿no? Que defendiesen la independencia del Poder Judicial, que defendiesen la eutanasia. Yo voy a seguir haciendo exactamente lo que llevo haciendo estos años, y nosotros en el Ayuntamiento de Madrid queda claro que a la gente le gusta el gobierno y le gusta la parte que nosotros hemos contribuido, que es la parte de Ciudadanos, que es mi proyecto político.
Repasamos otras noticias de la actualidad internacional con Enrique López. Mueren dos turistas españolas en un accidente de globo en Capadocia, en Turquía.
Medios turcos afirman que son dos mujeres de 62 y 64 años. Hay otras tres personas españolas heridas, una de ellas en estado crítico. Todo apunta a que el siniestro lo produjo una fuerte ráfaga de viento inesperada.
Al menos dos muertos en un nuevo ataque ruso contra Kiev.
Moscú mantiene los bombardeos contra infraestructuras de energía. Y zonas de la capital ucraniana y otras ciudades tienen cortes de luz y agua. Ucrania ha suspendido la exportación de electricidad a países europeos y ha instado a sus ciudadanos a reducir el uso de dispositivos eléctricos.
Jornada de huelga general en Francia.
Hay más de 150 manifestaciones convocadas por todo el país. Se están produciendo incidencias sobre todo en los transportes. En la educación el seguimiento no supera el 6%. Protestas para reclamar subidas salariales que se suman al paro de las refinerías que mantienen desabastecidas numerosas gasolineras.
Y Naciones Unidas calcula que 23 menores han sido asesinados en la represión de las protestas en Irán.
Y hay otros cientos de heridos por los disparos de la Guardia Revolucionaria sobre la escaladora iraní El Ashraqi, desaparecida. Tras una competición en Corea del Sur, la embajada de Irán en ese país ha negado que fuese detenida. Rekabi compitió sin velo, ella misma ha dicho en redes sociales que porque se le cayó y no como protesta.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Crees que con tu dinero ayudas a las mujeres que se prostituyen? Por el dinero que pagas, se verán obligadas a prostituirse durante años para pagar su deuda. Entonces es cuando llegan a ti. Si eres cliente, pagas por su esclavitud.
Mensaje rotundo de la Policía Nacional con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que se conmemora hoy. La campaña de este año se centra en los clientes de la prostitución, Pedro Lorente.
Ana es una joven rumana de 18 años engañada por su pareja para ejercer la prostitución en España.
Sin poder comer o nada por el estilo, simplemente estar de pie en una puerta y atender a todo el hombre que venía a pedirme una relación sexual. Me sentía muy cansada, te hacía sentir culpable por lo que estabas viviendo, te decía que era tu deber sacar dinero, era tu deber darle todo el dinero.
Proyecto Esperanza ayuda a este tipo de víctimas. El año pasado dio servicio a 136 personas, solo dos de ellas hombres, más de la mitad mujeres menores de 24 años. Mercedes González, coordinadora del proyecto, ha hablado en el Buenos Días con Eli del Valle.
60-61% de mujeres han sido explotadas en prostitución, de las que nosotras hemos atendido, pero también ha habido un número significativo de mujeres explotadas laboralmente, por ejemplo, en sectores como el servicio doméstico o salones de belleza.
La Policía Nacional y la de Rumanía lanzan una campaña conjunta contra la trata de personas. El objetivo, concienciar a los que utilizan la prostitución. George Gabriel Bologan es el embajador de Rumanía en España.
Informar a las adolescentes y mujeres jóvenes en Rumanía sobre los riesgos asociados con la trata de personas, sensibilización y concienciación de los potenciales consumidores.
España es el primer consumidor de prostitución a nivel europeo. La Policía Nacional cuenta con un número de teléfono 910-50-90 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Últimamente sacan muy malas notas. Se portan muy mal en casa.
¿Y lo que no se ve?
No vales para nada.
¿Y tú qué haces aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos. No tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La Liga no para y tampoco el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 7:30 en el 106 de la FM... tenemos dos partidazos.
Empezamos con el Getafe Athletic Club de Bilbao y después nuevo derbi madrileño en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. El Cholo contra Iraola.
Un plan de martes irrechazable.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Estamos a 9 minutos de despedir estas noticias de las 2 en Onda Madrid, pero no podemos hacerlo sin pasarnos antes por todas las propuestas culturales de Isabel García Regadera. Isa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que además, Elia, no paran de presentarse exposiciones interesantes. Por ejemplo, la muestra La Sin Sombrero, que reúne más de 400 piezas relacionadas con este grupo de artistas de la generación del 27. Manolo Calderón.
Una colección de obras que muestra el talento artístico de las mujeres de la generación del 27 que se quedaron en el olvido y que en un acto de rebeldía se sacaron el sombrero a modo de protesta. Josefina de la Torre, María Zambrano, Ruth Velasco, Margarita Manso, Maruja Mayo, entre otras.
Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon.
Pintoras, poetas, novelistas, escultoras, cineastas, escritoras y compositoras de gran talento. Muchas de ellas tuvieron que exiliarse, como Concha Méndez Cuesta.
Aquel viaje fue algo horrible. Entonces nos fuimos a la estación. A la salida nos quita la máquina de escribir y una cámara fotográfica. Dicen que es la cuestión de la guerra, total que nos dejan sin máquina de escribir, sin nada. Siendo escritores.
En el Centro Cultural de la Villa.
Esta mañana se ha presentado la quinta edición consecutiva de Meninas Madrid Gallery. Esas meninas enormes que decoran cada año durante unos días las calles de nuestra ciudad y que ya se han convertido en un clásico. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha estado en la presentación.
Volvemos a sacar las meninas a la calle. Son más de 40 meninas que van a llenar todo Madrid, con lo cual estamos sacando cultura, estamos sacando a Velázquez. Lo hacemos con una firme intención de promover el comercio autóctono de Madrid.
Desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre volverán a vestir la capital las meninas de Velázquez, reinterpretadas por diferentes personajes y artistas.
Se han apuntado un montón. Este año tenemos a Alon Branco, a Carmen Lomana, a Pablo Coello y a muchos artistas que vienen de la Universidad de Diseño también.
Dentro del ciclo Canal Baila, en los teatros del canal, hoy y mañana Lucía Vázquez plantea Farther Thoughts, pensamientos adicionales, una obra multidisciplinar en la que la coreografía, la experiencia de sonido cuadrafónico y la instalación artística conviven sin etiquetas. Sus tres protagonistas comparten sus pensamientos adicionales. Escuchamos a Lucía Vázquez.
Farther Thoughts es un espectáculo de inspiración zen, muy bello, poético, donde se une la danza contemporánea, la música creada por Miguel Marín y la instalación contemporánea creado por Julia Llerena. El día 18, después de la función, tendremos un encuentro con el público para intercambiar impresiones y sería muy bonito veros por allí.
El viaje musical que realiza hoy el guitarrista Tomatito de su Almería natal a Madrid es el concierto de apertura de Suma Flamenca y resume el espíritu de esta edición, el de Madrid como epicentro histórico del arte jondo. Antonio Benamargo, director de Suma Flamenca.
Bueno, Madrid Flamenco es el lema del festival de este año y nuestra comunidad, a través de ese lema, va a ser un lugar de encuentro de artistas flamencos andaluces, españoles en general y hermanos de otras latitudes que plasmarán sobre el escenario el mapa actual del planeta flamenco.
Hasta el 6 de noviembre, cerca de 200 artistas plasmarán, como acaba de decir el director de este festival, Suma Flamenca, plasmarán sobre el escenario de la capital y 7 localidades de la región ese mapa actual del flamenco en 36 espectáculos. Desde aquella vez. También hoy comienza el ciclo Radar Joven. Arranca en la Sala El Sol con los conciertos de Edu Requejo y Santa Marta. Pepe Monpeán, director artístico de Radar Joven.
Es un nuevo festival organizado por la Comunidad de Madrid que tiene un doble objetivo. Por un lado, mostrar el enorme talento que estamos viendo en los últimos años en una nueva generación de músicos muy jóvenes que están protagonizando la diversa y atractiva escena musical actual. Y por otro, seguir apoyando a las salas de conciertos madrileñas. En este nuevo ciclo vamos a poder disfrutar de grupos como Menta, Jikis, Pitiolas, Lady Banana o Shanghai Baby.
Y de artistas emergentes a unos veteranos. Los Black Crowes, una de las formaciones emblemáticas de los 90, están en España con su gira de reunión y hoy en concreto en Madrid, esta noche en el Within Center. Después de separarse hace unos años, el grupo de los hermanos Chris y Rich Robinson regresa con una espectacular gira en la que interpretan al completo su mítico disco de debut de 1990, aquel Shake Your Money Maker, además de tocar otros éxitos de su carrera. Los Black Crowes hoy a partir de las 9 en el Within Center.
Gracias, Isa. Nos quedan 3 minutos y medio aproximadamente para despedirnos. Vamos a repasar con Enrique López lo más destacado hasta ahora. Familias del Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte niegan que el centro haya apartado al profesor acusado de grabar alumnas mientras se cambiaban.
El docente está en libertad con cargos. La Guardia Civil encontró en su casa discos duros taladrados y otros ocultos en paredes. Primera reacción de Enrique Osorio, consejero de Educación.
Tuvimos conocimiento a finales del curso pasado. No lo tuvimos a través del colegio, lo tuvimos a través de los rumores que existían. Hubo una reunión con el director del centro que comentó que se había apartado de la docencia al profesor y que ya el asunto estaba judicializado. A nosotros lo que vamos a hacer por la inspección que haga un seguimiento.
Nueva huelga en la sanidad madrileña.
Los médicos de urgencias del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes convocan un paro indefinido desde el 28 de octubre. Itziar Fortuny, delegada de AMITS, explica los motivos.
Tenemos un déficit de personal tan importante que nos estamos viendo en los últimos 3 años obligados a hacer más guardias de las permitidas por el descanso obligatorio. Además, los últimos meses ya incluso empezamos a temer por la calidad asistencial y la seguridad de nuestros pacientes.
La Paz repite como mejor hospital público de España.
Según la clasificación de hospitales del estudio Monitor de Reputación Sanitaria, el Gregorio Marañón ocupa la tercera posición y el 12 de octubre la cuarta. Entre las 10 primeras se cuelan también el Ramón y Cajal, la Fundación Jiménez Díaz y el Clínico. En el estudio se han realizado encuestas a más de 6.000 profesionales, pacientes y expertos sanitarios.
Ya se pueden solicitar las ayudas del Plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid.
Subvenciones de hasta 350 euros. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, ha dado las cifras.
5 millones de euros para renovar 15.000 calderas.
en nuestra región, que va a suponer un ahorro directo del 20% en el consumo de gas, que se estima aproximadamente en unos 250 euros de consumo anual, y además con un incentivo y por cada renovación de caldera reciben una ayuda de 350 euros.
El Consejo de Ministros aprueba nuevas medidas para rebajar la factura energética al 40% de los hogares.
Ya sabemos cuáles son los requisitos para que las comunidades de vecinos con calefacción central puedan acceder a la nueva tarifa regulada de gas y rebajar sus facturas hasta la mitad.
Que tengan instalados sistemas de contador individualizado antes de final de septiembre de 2023. El acuerdo de la comunidad de propietarios y el compromiso de hacerlo debe ser suficiente para permitir acceder a esta tarifa. La revisión de la caldera para asegurar que siga funcionando de la manera más eficiente posible.
Y Madrid tendrá nuevos autobuses en 2025.
Estarán diseñados con alta capacidad, carril exclusivo y prioridades en los semáforos. Serán como los actuales metros ligeros.
Así terminamos. Volvemos mañana, recuerden, a las 2 de la tarde. Ahora se quedan con todo el equipo de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Pasen una feliz tarde. Hasta mañana.